Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
ISF Movilización Social nos ha enviado una nota de prensa en la que nos informa que esta tarde a las 19 se proyecta la película Banderas del Amanecer en el Aula Magna de la NAU Centro Cultural de la Universidad de Valencia, dentro del ciclo dedicado al grupo Ucamau. La película está codirigida por los bolivianos Jorge Sanginés y Beatriz Palacios. Saludamos, como cada viernes, a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciamos la edición de 23 de mayo de 2014 con Pregunta a pie de calle, en el que Noel Conde, estudiante de arte dramático, ha preguntado a la ciudadanía sobre las elecciones al Parlamento Europeo 2014. En la ciencia de nuestras vidas hablaremos de los aerosoles, esas partículas suspendidas en el aire que afectan a la salud humana. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Alberto Pedrós, profesor de física de la Tierra y termodinámica de la Universidad de Valencia. En el espacio La Historia con Ojos de Mujer, la historiadora Ofelia Vila entrevistará a la feminista Teresa Moyá, que nos hablará sobre vulneraciones de los derechos de la mujer. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta de Lee Martínez entrevistará a María Joalgarra, miembro de Car Revolta, y a Paco Cholvi, miembro de La Romántica del Salvador, que nos informarán sobre el concierto a beneficio de Car Revolta. Los animales también tienen defensa. Este es el título de la edición de hoy de Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré y Yolanda Climent, miembros de esta organización, entrevistarán a Daniel Dorado, abogado animalista. En mayores asuntos tendremos un coloquio sobre relaciones intergeneracionales. Participarán los jubilados Alicia Trusi, Pepe Martínez, Amparo Camps, Ricardo Iñiguez, José Navarro y María Expósito. Finalmente, despedida en verso. Hoy el poeta Paco Gil nos recitará el poema de Arthur Rimbaud titulado Noche del Infierno. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. ¡Comenzamos!
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 tendrán lugar en la Unión Europea entre el 22 y el 25 de mayo de este año. En España se celebrarán el próximo domingo día 25. En estas se elegirán 751 diputados para el periodo comprendido desde 2014 a 2019. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre estas elecciones europeas. Escuchemos.
Una bona situació per veure realment la gent què opina. És a dir, depèn dels resultats, veurem si la gent continua pensant el mateix o decideix canviar o intentar que se modifiqui alguna cosa, perquè la situació tal com estem, jo considero que s'haurien de canviar i intentar transformacions i canvis necessaris, perquè de la manera que anem molt mal. No sé si és un conflicte o passotisme o què anem, però algo s'ha de fer. Entonces jo crec que seria un bon marc per a veure realment la gent què opina.
No tinc cap opinió al respecte, sinó que simplement se celebraran i bé, si el que volen saber és el que considere que va guanyar o que va ser una competitivitat que va estar prou renyida, espero que guanyen els millors o els que almenys puguen augurar un major benestar per a aquesta societat.
No estic molt conforme con que Espanya esté dentro de la Unió Europea.
Me voy a quedar en casa. Porque no confío en ningún candidato. Y hemos tenido una comida con alumnos de la Naugra, que ya sabes que venimos aquí a los itinerarios. La mayoría piensan lo mismo. O sea que lo que es penoso es que gente que hemos llegado a una edad de jubilación y que seguimos viniendo a la universidad con inquietudes, que no confiemos en estos fantasmones de políticos.
Estamos en un caos tan tremendo que cualquiera sabe lo que va. No lo tengo nada claro.
Nada, yo no voy a votar. Lo tengo clarísimo. Siempre he votado, siempre. Pero esta vez lo tengo clarísimo que no. Entre ellos ni se aclaran. Yo no he oído nada que digan ni el PP ni el otro de lo que va a pasar. Simplemente se han tirado los otros unos a otros porque los voten ellos.
Habrá que votar y dar tu opinión un poco más.
Ni estoy enterada de programas electorales, ni voy a ir a votar, ni nada de eso.
Creo que no voy a votar, porque tal y como se está planteando la economía y todo en España ahora, pues no creo que vote ni nada.
Yo sí que tengo claro votar este domingo, pero no tengo nada claro a quién voy a votar.
¿Qué hay que hacer? ¿Las cosas necesarias? ¿Qué hay que ir a votar?
No jugamos mucho a la hora de elegir a un partido u otro. Cada uno debe de votar al que considere que represente mejor a España en Europa. Las cosas están muy mal en el terreno político, pero pueden cambiar si cambiamos la macroestructura económica del país. Porque si la macroestructura económica, si los pilares de la economía están mal, el resto del edificio también está mal. La microeconomía depende de la macroeconomía.
Entre estas próximas elecciones espero que no salgan los mismos partidos de siempre, sino que se dé más oportunidad a los partidos minoritarios y sobre todo que ya haya una conciencia social acerca del bipartidismo.
Si tuviéramos un poco de vergüenza no votaríamos, pero si no votamos le damos el voto a quien no debemos. Me sobra el Parlamento, vamos, que no estamos para tantos dispendios.
Pues en realidad ni votaré.
Lo mismo que con todas, que no sirven para nada.
Tal como está la situación ahora, no sé si España pinta mucho en Europa. Por eso no sé si valdrán de mucho. Más que nada después del papel de España en Europa, que no sé si será lo suficientemente relevante como para que tengan en cuenta nuestra opinión.
Solo sé que no sé nada. Mi voto va a ser en blanco, porque yo creo que hoy en día las ideologías están un poco muertas. Y hace falta una renovación, acabar con el bipartidismo, acabar con los tópicos de que no hay soluciones, por ejemplo, para solucionar la política o reavivarla. Creo que el discurso está un poco agotado y hace falta un poco de renovación. Pero no solamente por parte de ellos, sino tenemos que hacer un esfuerzo personal de pensar que es un poco participar todos en la misma causa. Pensar que hay posibilidades. Hay gente que yo sé que vota un partido u otro solo porque piensan de que no hay otras posibilidades o que su voto va a caer como peso vacío. Si la gente piensa así, no hay nada que hacer. Mi voto será en blanco.
Son una farsa completamente. Los partidos a los que en teoría puede votar y que pueden salir elegidos a mí no me representan porque no tienen ni puta idea de cómo lo está pasando el pueblo, así que me parecen una farsa.
Estas son respuestas recogidas por Noel Conde, estudiante de arte dramático, que ha preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital qué opina usted sobre las elecciones al Parlamento Europeo 2014. Las partículas en suspensión en el aire, que pueden ser de origen natural o debido a la actividad humana, tienen efectos no solo sobre el clima, sino también inciden en la salud humana, aumentando el riesgo de generar asma, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares y muerte prematura. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salida a Tiempo Radio, Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista sobre los aerosoles. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Bienvenidos a esta nueva emisión. Cuando un rayo de luz entra por la ventana de tu habitación y miramos a través de él desde la sombra de la cortina, podemos ver minúsculas partículas que brillan al reflejar la luz que incide sobre ellas. Nuestra atmósfera no es transparente y, aunque no lo podemos ver, multitud de partículas flotan a nuestro alrededor. Estas partículas, tanto las que tienen un origen natural como las generadas por la actividad humana junto con otros elementos de la Tierra como la cubierta vegetal, envían señales que, recogidas con la instrumentación adecuada, nos dan información sobre nuestro entorno, lo que nos permite conocer y eventualmente predecir cambios en los niveles de contaminación y el clima. Sobre estas partículas llamadas aerosoles, vamos a conversar con el doctor Roberto Pedrós Esteban, que fue investigador en la Agencia Espacial Europea y actualmente profesor de Física de la Tierra y Termodinámica en la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes, Lucas.
Vamos a hablar de este tema y, en primer lugar, ¿me podrías decir qué son los aerosoles?
Punto de vista científico, no son los sprays de las lacas, sino son las partículas en suspensión en la atmósfera de tamaño microscópico que, como has dicho muy bien, tienen distintos orígenes, emitidos por los hombres o emitidos por la propia naturaleza, con el viento y la espuma del mar. Son tan pequeñitas que no llegan a caer nunca porque las arrastra el aire de una parte a otra del planeta.
Estos aerosoles nos dan una idea de los niveles de contaminación, porque a veces basta con mirar las boinas que afean algunas ciudades.
Sí, la verdad es que tienen un factor muy importante en la contaminación. Las partículas hay de varios tamaños, las más grandes son de una micra y las más pequeñas una centésima de micra. Entonces están muy controladas a nivel de contaminantes. La inhalación de esas partículas tiene consecuencias bastante graves para la salud. Se monitorizan rutinariamente por su efecto en la polución y también porque tienen un efecto en el clima.
¿Con qué tecnología podemos analizar la información que nos pueden dar estas partículas, estos aerosoles?
Pues hay dos líneas importantes. Hay una que es medida a nivel de la superficie de la Tierra, con instrumentos que están distribuidos a lo largo de todo el globo, toda la superficie de la Tierra, particularmente en las ciudades, pero también en otras áreas de interés, como cerca de desiertos o en la Antártida, para dar el fondo alejado de la población. Y luego la alternativa es medir desde el espacio. Desde el espacio con satélites se observa la superficie de la Tierra y entonces a partir de la luz reflejada por la Tierra, la que da en el Sol, refleja la Tierra y llega al satélite, también se puede obtener información sobre los aerosoles.
¿Los aerosoles también tienen influencia sobre el clima?
Sí, la inhalación de los aerosoles, sobre todo las partículas más pequeñas, causan 500.000 de muertes al año en todo el mundo, sobre todo de problemas cardíacos y respiratorios, que acentúan los problemas ya subyacentes cuando llegan muchas partículas. Las personas con problemas respiratorios y con problemas cardíacos se acentúan. Por otra parte, también influyen en el clima porque, como son partículas que están flotando en la atmósfera, la luz del sol interacciona con ellas y cambia la cantidad de radiación que llega a la superficie de la Tierra. Esto es muy importante porque si cambia la cantidad de energía que llega a la Tierra, eso influye en todo, en la meteorología, en las corrientes marinas, en la cantidad de energía que reciben las plantas. Entonces se ha detectado en los últimos años un efecto muy importante en el clima y un efecto que no es del todo conocido porque es muy difícil medir los efectos de los aerosoles. La escala es tan grande, escala global, tanta variabilidad porque los vientos soplan en una dirección y en otra, que el esfuerzo en la comunidad científica es grande, se requiere una inversión económica grande y una coordinación entre científicos de muchos países para llegar a conclusiones claras sobre el efecto en el clima, y todavía estamos trabajando porque aún no hay respuestas claras.
Has hablado también que las plantas pueden tener una influencia que puede estar relacionada con el efecto de los aerosoles. También, por lo que yo sé, has trabajado midiendo variaciones en la flora de la Tierra para estudiar este tipo de problemas. ¿Me puedes hablar un poquito de esto?
Pues sí. Hace unos años, después de terminar la tesis, trabajé en un proyecto en Francia muy interesante sobre nuevas maneras de estudiar el estado de la vegetación desde el espacio, con lo que simplemente identificando parámetros físicos que se pudieran medir desde el espacio relacionados con parámetros fisiológicos del estado de la planta, que se identificó que fue la emisión de la fluorescencia de la vegetación, poder desde el espacio a un nivel global, observando pues los grandes cultivos en Estados Unidos o incluso a escala más pequeña en Holanda, en Bélgica, poder desde fuera identificar si, por ejemplo, había estrés hídrico o se había abonado muy poco o demasiado las plantas. Todavía el proyecto está en desarrollo porque es muy difícil. Hay muchos parámetros involucrados para poder ver desde fuera, desde el espacio, a cientos de kilómetros y de manera unívoca, o sea, de manera clara y sin confusión, que la vegetación está sufriendo o que tiene demasiados nutrientes. Eso en agricultura de precisión puede ser muy, muy importante. Ahora mismo se abona incluso demasiado. Entonces, si desde el espacio se pudiera ver que se está abonando demasiado un campo, ya se ha empezado a hacer en algunas cosas. Se podría mandar de manera automática mensajes a los agricultores, hubiera una interacción más clara entre el trabajo de los científicos y el trabajo de los agricultores en el campo.
Esto es lo que hiciste en Europa, en la ESA. ¿Qué estás haciendo ahora exactamente?
Yo trabajo en ciencia básica. Eso significa que lo que intentamos entender son los mecanismos básicos, los mecanismos más sencillos. Lo que hay detrás de todo, las ecuaciones que gobiernan la interacción de la luz del sol con los aerosoles. Cómo se comporta cada aerosol cuando recibe la luz y así ser capaz de, analizando la luz, obtener la subinformación de los aerosoles. El problema básico es que los aerosoles se están distribuidos en la atmósfera hasta unos 2 o 3 kilómetros, como mucho llegan hasta los 5 kilómetros. Y no es viable analizarlo. Haces, lanzas un avión y que el avión recoja muestras. Eso, además de carísimo, el propio avión movería el aire y sería muy difícil de observar. Entonces, la manera de observarlo se hace a través de la luz, cómo los aerosoles afectan a la luz que llega. Tú mides desde el suelo y, sabiendo lo que la luz del sol fuera de la atmósfera, porque está medida y caracterizada, a partir de la luz que llega abajo, puedes identificar qué tipos de aerosoles hay en cada momento, cómo están, si están mezclados, si no están mezclados, si es hollín y son contaminantes y son peligrosos, si no, si son polvo del desierto. Y todo esto necesita una física detrás, de entender las propiedades más básicas, las propiedades ópticas, las ecuaciones, cómo el campo eléctrico actúa sobre la partícula, cómo es, va en todas las direcciones. Entonces requiere un esfuerzo matemático, instrumental, muy importante, y también que es un trabajo de años, que yo continúo y colaboro con otros científicos, pero de años, para llegar a entender qué hay detrás. En eso es lo que estoy trabajando ahora, desarrollando modelos que permitan caracterizar de una manera más realista lo que estamos observando. ¿Qué comportan esos aerosoles? ¿Qué son? Están ahí, pero no son accesibles, no los podemos medir más que indirectamente.
Todo este trabajo, pienso yo, que puede ser interesante, por ejemplo, con el problema del cambio climático, predecir cómo puede evolucionar la climatología de la Tierra, si estos aerosoles o la producción de aerosoles artificiales influyen en este tema.
Eso es un tema muy candente y un tema que preocupa mucho a la comunidad científica. Se ha mostrado evidencias claras, evidencias que no se pueden esconder debajo de la alfombra, como intentan algunos políticos, que el hombre ha influido en el clima. Sobre todo desde la revolución industrial, el hombre está quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo, y eso produce sustancias, gases y partículas que van a la atmósfera. Y eso, poco a poco, va cambiando la Tierra. Sobre todo se ha visto con el CO2, lo que todo el mundo conoce, el efecto invernadero, todo el mundo ha oído hablar. Al quemar los combustibles, el CO2 va hacia la atmósfera. Y el CO2 hace como si estuviéramos dentro de un invernadero, literalmente, como si fuera una capa de cristal, como dejamos el coche al sol, que está todo cerrado y se recalienta. Eso ya nadie lo niega, nadie que se base más que en impresiones. La comunidad científica basada en datos empíricos, nadie niega que la temperatura del planeta está aumentando, y eso es preocupante. Hay intereses económicos, por eso hay países, políticos, empresas que niegan el cambio climático y no hacen nada, porque cambiar 150 años de tradición tecnológica, eso es muy difícil. Por otra parte, están los aerosoles, que no se conocen muy bien el efecto. Unos enfrían y podrían compensar el efecto del CO2. Eso, al principio, cuando se descubrió, fue como una buena noticia, porque si había partículas que enfriaban, pues podía compensar el efecto del CO2 y era, la gente se daba maitas en la espalda. Sin embargo, se descubrió que otro tipo de aerosoles calentaba y entonces produciría más efecto invernadero, más calentamiento en la superficie de la Tierra.
Obviamente, la investigación en este tema requiere dinero. ¿Hay fondos en nuestro país para trabajar en esto?
Hay fondos económicos, pero ¿son suficientes? Esa es la pregunta que yo me planteo. Ahora mismo, si yo trabajo en una empresa y me reducen el salario al 70% o al 50%, porque trabajo menos o porque me rebajan el sueldo directamente, yo podría seguir comiendo, tendría que cambiar mi dieta, lo que ven los sociólogos. Lo primero que deja la gente es el postre, el consumo de fruta y verdura se reduce porque son más caras que, por ejemplo, los hidratos de carbono o las grasas. ¿Eso tiene un efecto a la larga en la salud de la sociedad? Por supuesto. Lo mismo está pasando en la investigación. ¿Hay dinero? Sí, no nos hemos quedado con una mano adelante y una de atrás, pero hay mucho menos dinero. Eso está afectando a la hora de nuestro trabajo. Vamos, trabajando con lo básico, con lo mínimo, con el personal mínimo. Los profesores se jubilan y reducen, nada más que se jubilan, amortizan la mitad de las plazas. Es decir, de cada dos personas que se jubilan, solo crean una nueva plaza. Entonces, hay menos personal, hay menos fondos, y eso a la larga se plantea.
Gracias, Roberto. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queridos escuchantes, hemos estado hablando con Roberto Pedrós Esteban, profesor de Física de la Tierra en la Universidad de Valencia, sobre el tema de los aerosoles. Esperamos escucharlos en nuestra próxima edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes. Thank you.
Iniciamos la historia con Ojos de Mujer para hablar sobre aquello que afecta a las mujeres, sobre todo en el ámbito de la vulneración de los derechos de la mujer. Saludamos a la historiadora Ofelia Vila. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte inicialmente por esas declaraciones de Miguel Arias Cañete, candidato del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Europeo, después de que mantuvo un debate con la socialista Elena Valenciano, que dijo lo siguiente: demostrar superioridad intelectual ante una mujer puede parecer machista.
Puede parecer, no, es machista. Esas declaraciones me provocaron rabia, tristeza, indignación y, sobre todo, Enrique, la preocupación de que pueda tener un lugar en el Parlamento Europeo, porque una persona así, que pertenece a otras etapas anteriores a la historia, es totalmente imposible que nos defienda a el 52% de la población europea. Daylight is almost gone. Birds are something else. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer volver a estar con vosotros y con vosotras. Además, esta tarde tengo conmigo a una invitada de lujo. Tere Moyá Castell es una mujer risueña cuya sonrisa te engancha. Sus vivarachos ojos transmiten cercanía, serenidad y conocimiento, mucho conocimiento. Es una mujer feminista, comprometida con la lucha por la igualdad. Ahora mismo ejerce de funcionaria de la Generalitat, es agente de igualdad por la Universidad Complutense, máster en políticas de igualdad también por la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Pero a mí me gusta su faceta de sindicalista. Como sindicalista, ha sido responsable de la mujer en la antigua Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras. Y también tiene su aspecto político. Como política, fue durante algún tiempo, en concreto en la legislatura 2003-2007, concejala del Ayuntamiento de Ontinyent. Estaba en la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad. De todo esto, Tere ha sacado una rentabilidad extraordinaria. Porque esta tarde vamos a hablar de un libro que está ya calentito, a punto de salir, y cuya temática todo gira alrededor de la violencia de género. Tere tiene la extraordinaria virtud de analizar todos los acontecimientos desde la perspectiva de género. Y lógicamente, cuando llega a las conclusiones que llega, le preocupa y le da rabia. Y entonces se sienta, escribe y los publica. Con lo cual tiene una publicación ingente. Publicación que el resto de las mujeres tenemos la suerte de que haya sabido recopilar en un libro precioso que se titula Pensamientos, Reflexiones, Rabias y Protestas. Este título es impactante de por sí. ¿Por qué este título, Tere?
Gracias por la presentación que me has hecho. Ha sido emocionante. El porqué del título. No es lo mismo un pensamiento que una reflexión. Un pensamiento puede ser fugaz, una reflexión es más pausada, da lugar a poder incluso sacar conclusiones, incluso no sacar conclusiones, da lugar también a tener rabias, a provocar rabias, y las rabias lógicamente tienen que canalizarse a través de las protestas, que tienen múltiples formas. Y esta de escribir es una más de ellas, es una manera como cualquier otra de protestar. Quizás en principio puede parecer más silenciosa, pero con el tiempo vemos que no lo es, que cuando cobra forma de publicación leída en espacios muy diversos e incluso más allá de nuestras fronteras, te das cuenta de que sí, que está canalizada correctamente.
Silenciosa no lo es, porque efectivamente cada vez que ocurre un acontecimiento, sabiendo que tus publicaciones son semanales, la mayor parte de las mujeres vamos buscando a ver qué es lo que dice Tere, porque articulas a través de tus sabias palabras esa indignación que llevamos dentro. Teresa, ¿desde cuándo escribes?
Escribo desde finales del 98 aproximadamente. Lo que pasa es que en el libro hemos recopilado básicamente la última década, porque los primeros artículos pues no eran solo de temática feminista, eran más generalistas, y de alguna manera te das cuenta de que estabas empezando. Entonces he buscado en la recopilación recoger los que ya parten de militancia y de formación feminista.
Tu prolija producción ha traspasado las fronteras. Tengo entendido que escribes en varias agencias de noticias.
Encima, donde tengo columna propia. Se llama Desde la Luna, de Valencia.
Tienes un blog con un título extraordinario, bonito, precioso, y que creo que nos describe muy bien a las mujeres. mujeres sabias y brujas.
Sí, somos las diferentes, somos las raritas.
Y somos las brujas en ese sentido preciso y peyorativo, opuesto a hadas o simplemente brujas.
Las hadas pueden ser igual de interesantes, pero las brujas tienen el componente, digamos, de la rebelión, del decir no. Las brujas, desde mi punto de vista y cuando decidí que el blog se llamara así, tienen el poder de transmitir la cultura de manera oral a sus descendientes. Y entonces, en ese sentido, brujas y sabias, porque se necesita ser bruja para ser sabia. No se puede ser sabia sin decir basta, sin enfrentarte al patriarcado, sin decir hasta aquí. Entonces, la sabiduría necesariamente conlleva un componente, valga la redundancia, de crítica al sistema, tanto al patriarcal como al político, como al económico, etcétera, etcétera. No se puede ser sabia sin tener un componente crítico profundo.
Me encanta esa reivindicación de brujas porque Tere, a nuestras bisabuelas, las quemaban precisamente por ser brujas.
Pues somos sus herederas.
Y esperemos que no nos quemen.
No, esperemos que no.
Pero además colaboras con una gran cantidad de revistas, muchas de ellas digitales. Me gustaría que enumeraras algunas de aquí, del País Valencia.
Está emujeres.net, que es de Altea. El blog es el canalizador de las publicaciones. Al ser libre, cada publicación, cada revista, cada medio que lo considera oportuno, entra, captura y se lo lleva. Ha habido colaboraciones con la cartelera Alturia también. Colaboro también quincenalmente y con columna propia en la agencia de noticias La Independent de Cataluña. También colaboro asiduamente con amecopress.net, que es otra agencia de noticias, con trabajadora de Comisiones Obreras, etcétera, etcétera.
Colaboras, aparte de México, con América Latina.
Sí.
¿Con qué otros países de América Latina colaboras?
Más que colaborar, medios de América Latina captan de o van a buscar y beben la información a través de CIMAC, pero me he encontrado artículos míos en Guatemala, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia y en Chile.
Es un placer ser tu amiga y saber cómo traspasas las fronteras llevando la voz de las mujeres. Pero si te parece, volvamos a tu libro, que sí, creo que es muy importante, porque no conozco yo libros anteriores de recopilación de artículos tan sumamente extenso, ni temporal, ni en cuanto a la temática. ¿Cómo está organizado el libro, Teresa?
El libro tiene 11 capítulos ordenados alfabéticamente de la A a la V. De esos 11 comienza por el tema del aborto, que lo tenemos de plena actualidad, aunque hay artículos anteriores, como cuando atracó, y tendrás buena memoria porque participaste en ello, cuando atracó un barco abortista en las costas valencianas. También escribí sobre aquello hasta los últimos acontecimientos que se han merecido pues una actividad extraordinaria, incluso hasta la violencia que se ejerce contra las mujeres de todo tipo, desde la violencia física, desde los asesinatos como consecuencia del terrorismo machista, hasta la violencia estructural que está ejerciendo el Estado y el sistema en cualquier ámbito contra las mujeres. Dentro de cada uno de los 11 capítulos está estructurado más o menos temporalmente, desde el más antiguo hasta el más actual. No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar que en el libro hay un capítulo extenso dedicado a los señores de faldas largas y negras. Algunos amigos lo consideran divertido.
Porque
divertido
escribes,
por el nombre.
Y escribes además de una manera no excesivamente hiriente, procurando dar, aunque el tema es difícil, dárselo algún toque de humor. Las mujeres que vamos la losa de esos señores de los que hablas tú, es decir, de la Iglesia Católica, que cada vez que intentamos levantarnos nos pisa un poquito más. Tere, durante tu actividad de concejala, tengo entendido que hiciste un protocolo acerca de la violencia.
Sí.
Ese protocolo sé que durante mucho tiempo tuvo vigencia, no sé si después ha desaparecido, pero sé que se extendió. ¿Cuál ha sido la trayectoria? ¿Cuáles eran sus contenidos? ¿Qué normas de comportamiento, tanto a nivel de las mujeres individualmente como a nivel de las instituciones, recogías allí, Teresa?
Este protocolo pasa por ser el primero del País Valencià. Fue anterior a la publicación de la Ley Integral, la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, y superaba los contenidos que tenía la ley porque, entre otras cosas, recogía los derechos de las mujeres inmigrantes más allá de su situación regular o irregular. Aquel protocolo estaba planteado sobre tres ejes: era la prevención, las actuaciones en los momentos puntuales de crisis y las situaciones y las ayudas que se prestaban a las mujeres víctimas para su posterior reincorporación a la sociedad en las condiciones más óptimas posibles. Al ser negociado de forma participativa con todos los estamentos implicados, tuvo una acogida importante en la ciudad. Llegó en el 2007 la gente del Partido Popular y una de sus primeras medidas fue abolirlo directamente. Entre ellos se abolió la unidad que creamos de violencia contra la violencia de género dentro de la policía local, en donde había gente especializada en atender a los agresores y gente especializada en atender a las víctimas. Creamos un despacho de atención a víctimas específico, haciéndolas salir de lo que eran las dependencias policiales, y se lo cargaron absolutamente todo. Ahora lo han recuperado, no hace mucho que el gobierno del Partido Socialista, Compromís, con el apoyo de Izquierda Unida, lo ha recuperado y le están poniendo en marcha. Evidentemente tardará en llegar al momento en que yo lo dejé, en donde había implicaciones institucionales más allá de las municipales.
La trayectoria de este protocolo me ha venido inmediatamente a la memoria la pregunta que me ha hecho nuestro director Enrique al inicio del programa, cuando el Partido Popular no desarrolla ya las políticas de igualdad, pero no aprovecha lo que hay antes. A mí, francamente, me da miedo. Me da miedo porque, Tere, desde que apareció la denominada crisis o la denominada estafa, que tal vez sea mayor, tiene unas consecuencias directas sobre las mujeres.
Esta estafa llamada crisis.
Pero tiene unas consecuencias directas. Ha aumentado extraordinariamente el número de mujeres asesinadas.
Y ha descendido espectacularmente el número de denuncias, porque lo han puesto tan absolutamente complicado y han mareado la pérdida de tal manera y han reducido los recursos de una manera tan alarmante que las mujeres se vuelven a encontrar tan indefensas como en el año 2003. Antes de la aprobación de la vigente ley.
Sí que hacemos un llamamiento a las mujeres víctimas de violencia por sus parejas sentimentales, que denuncien constantemente. Y sobre todo que vayan a votar, Tere, que el día 25 es muy importante meter el voto en la urna hacia aquellos partidos políticos que se preocupen de las mujeres. Y cierto es, un partido político que en su mitin ha hecho un minuto de silencio en recuerdo de las 38 mujeres asesinadas. Pero volvamos al libro, que nos queda poco tiempo. Tere, ¿ya se ha presentado?
No, las presentaciones comienzan de hoy en 8 días en Ontinyent, en mi ciudad. Estará el día 2 en Alicante, en la sede universitaria, a las 8:15 de la tarde. El día 5 lo presentamos aquí, en el Centro Primero de Mayo de Comisiones Obreras.
A las 7 de la tarde también,
a las 7 de la tarde. Tengo el enorme placer que seas tú la presentadora, como amiga. Como amiga. El día 5 a las 7 de la tarde en el local de Primero de Mayo, en Serranos 13, y luego lo haremos en Castellón, y después del verano ya estaremos en otras partes.
Tere, ha sido un corto placer tenerte aquí esta tarde y hablar de este libro importante, Pensamientos, Reflexiones, Rabias y Protestas, que recuerdo se presentará el día 5 de junio a las 7 de la tarde en la calle Serranos 13, sede de Primero de Mayo. Muchísimas gracias por haber venido desde Ontinyent a estar con nosotros en este espacio corto de tiempo. Gracias, Tere.
Gracias a ti por tu maravillosa entrevista y también a la dirección de Radio Clara por haberme invitado.
Buenas tardes a todos y a todas. Hasta la próxima. Hemos tenido esta tarde con todos nosotros y nosotras a Tere Moyá Castel, feminista y autora del libro Pensamientos, Reflexiones, Rabias y Protestas. Gracias y hasta pronto.
Gracias y hasta siempre.
Beneath these chest of flowers, amidst these cypress trees, I give you now my.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que emitimos cada 15 días. La edición de hoy la vamos a iniciar con la opinión sobre detenciones efectuadas debido a contenidos publicados en Internet. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Desde Carre Volta volen denunciar les detencions que s'han realitzat els darrers dies a l'estat espanyol. Així, al País Valencià també tenim diferents exemples. Ens produeix fàstic com el govern espanyol utilitza tot el seu poder per assustar i silenciar a tots aquells que s'oposen a les seues polítiques i a la seua forma de pensar. Tenim l'exemple d'un membre del PP que va tuitejar literalment: Podemos ser más hijos de puta que sois vosotros, y espegándoos un tiro a cada uno y que os enfunden en ese trapo tricolor. Eso es un Twitter que va a hacer un membre del PP contestant a un altre Twitter de la República. Per tant, des de Carre Volta nos volem dir i deixar ben clar que a nosaltres ni es van assustar ni es van a silenciar. Bona vesprada, amigues i amics. En l'edició d'avui contarem amb Josep Martínez, que ens explicarà la programació que trobarem a Carre Volta els propers 15 dies, i per a concloure, Adelí Martínez entrevistarà a Maria Jalgarra, membre de Carre Volta, i a Paco Cholvi, músic de la Romàntica del Saladar, que ens parlarà d'un esdeveniment per Carre Volta que tindrà lloc el proper 31 de maig. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. En primer lloc, per a este diumenge, el dia 25, que és el mateix de les eleccions europees, vos proposem una excursió a la senda de Galloma, a la muntanya de Cullera, en la Ribera Baixa. Així mal és 8 i mitja, en aquest cas des de la plaça Manuel Sánchez Guarner, o sigui, enfront de la Pantera Rosa. La durada són 4 hores i mitja, la distància 14 quilòmetres i la dificultat mitjana. Si voleu apuntar-vos, podeu telefonar al 963922088 o escriure al correu electrònic collexcursionistacr@gmail.com. Ja sabeu que el vot d'ajut és de 2 o 4 euros, depenent de si sou amics o no de Carre Volta. Entrant ja en les activitats de la setmana següent, dimarts 27, presentarem el llibre La ciutat pervertida, una mirada sobre la València global, coordinat per Josep Acucó i editat per Antropos. Participaran en la xerrada debat la mateixa Josep Acucó, Gil Manuel Hernández i Francesc Torres. Passem al divendres 30, a les 8, tenim, com ja és habitual en altres ocasions, una subhasta solidària de favors per a promoure la integració de les persones immigrants i l'intercanvi d'experiències amb la ciutadania valenciana. És una iniciativa de València Cui. I després, a les 11, com tots els divendres de final de mes, actuació de la Budelleria, servei públic, conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats, xerraires internacionals. Tot això podeu trobar entre els participants Álvar Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Patón, Luli Folk, Maria Jogay, Núria Urioz, Pili Paneque i Boro Cerdán. Dissabte de matí tindrem un acte de poesia per a revolta, en este cas de poesia infantil, coincidint amb la trobada d'escoles en valencià de Ciutat Vella. Estarà amb nosaltres Andreu Galán, que presentarà el seu llibre Qui no sap riure, no sap viure. I el mateix dissabte de vesprada, com ara després vos explicarem amb més detall, a les 10 i mitja en el Teatre El Micalet hi haurà un concert del grup La Romàntica de Saladar, que presentaran el seu disc a parar a Puerto Rico. El concert és a benefici de Carre Volta i ja sabeu que tenim entrades anticipades a 8 euros. Ara mateix a Carre Volta podeu trobar els tallers de conversa d'anglès impartit per una graduada universitària i nativa dels Estats Units d'Amèrica, Jill Meredith, que tenen lloc els dilluns de 7:30 a 9. També tenim iniciació a la cistelleria els dimarts de 10 a 1, impartit per Marife Navarro, artesana de la fibra vegetal. Pilates, teniu dues opcions, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Miguel Tornero, professor de Pilates i dansa clàssica, o els dijous, de 2:30 a 4, impartit per Rosa Belén Ardit, professora de Pilates i teatre. També tenim tango argentí els dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. També podeu assistir a una única classe de 10 euros. Us oferim també el taller d'acordió diatònic basat en el repertori tradicional. Les classes són individuals, cal sol·licitar hora al telèfon 620-582-878. I, com sempre, oferim el taller de valencià en els nivells elemental i mitjà els divendres de 10 a 11, impartit per Manel Pérez. Finalment, vos recordem que a Carrer Volta podeu dinar i sopar, podeu reservar en exclusiva i us trobareu amb un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al Mercat Central i amb tocs innovadors. Podeu fer reserves de grups fins a 80 persones i, a banda, entre setmana de dilluns a divendres, us oferim un menú de migdia per només 6 euros.
Finalment, anem a deixar a Adelí Martínez amb els seus convidats. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Toni. L'entrevista del programa d'avui anirà al voltant del concert a benefici Carre Volta, que tindrà lloc el 31 de maig al Teatre Micalet de València. Contarem amb diversos convidats per a tractar el tema. Començarem amb Mariajo Algarra, membre de Carre Volta i de la comissió organitzadora d'aquest concert. Bona vesprada, Mariajo.
Hola, bona vesprada.
Mariajo, en primer lloc ens agradaria saber quin és el grup que actuarà a benefici de Carre Volta.
El grup és La Romàntica del Saladar, és un grup que ve de la Marina, de Xavier en concret, un grup que fa fusió entre música de banda i música folk.
I explica'ns per què la iniciativa de muntar aquest concert.
La iniciativa no ve d'ara, ja farem el 31 de gener del 2012, muntarem ja un concert molt gran en Maria del Mar Bonet, Altai, Carles Dénia i Joan Amèric. Al Palau de Congressos va tenir una rebuda espectacular per part de la ciutadania i aleshores es va portar un benefici econòmic i nosaltres farem el que ens agrada fer, promocionar la música en valencià i tot el que sigui la nostra llengua. Aleshores, seguint aquesta línia, ara hem organitzat este que és més petit perquè el concert serà al Micalet, és més xicotet. Volem també donar a conèixer així a la ciutat de València grups que en la seva terra són profetes i que així són desconeguts totalment.
I quina és la raó de que Carre Volta comença a fer concerts fora del seu espai?
Pues el problema fonamental és perquè no podem fer-ho. No ens deixen fer concerts ni cap activitat en directe a Carre Volta. El motiu és perquè, encara que vos sembli increïble, la llicència que tenim és de bar i sala de conferències. L'Ajuntament de València no té cap epígraf on se puga catalogar, per dir-ho d'alguna manera, el que nosaltres fem. Això no és un pub, això no és un bar, això no és només una sala de conferències, això és un ateneu on se fan moltíssimes activitats de tot tipus. I tenim limitat les actuacions en directe, com ja he dit abans, tant de teatre com de música, fins i tot ens han llevat els equips de so, o sigui, no tenim ja.
Com bé deies, un aspecte molt important de Carre Volta és la promoció de la música en valencià gairebé des dels inicis, veritat?
Sí, sí, entra dins en el seu projecte quan se pensa en què volíem fer, que era aquesta casa, quin anava a ser el seu contingut. Per suposat, la música en valencià tenia el seu espai, el mateix que tot el que siga en la nostra llengua i també tot el que està fora del circuit institucional, que no té cabuda. aleshores que revolta vol i està lluitant per aconseguir-ho algun dia, la llicència que li permetisca fer tot allò per lo que esta casa va ser imaginada i alçada i creada.
I creus que aquesta és una de les raons per la que té l'oposició de l'Ajuntament, que vol crear un altre circuit d'activitats culturals i socials?
No necessàriament, és això. Suposo que també, perquè l'Ajuntament el que no vol és que se conega l'altra València, l'altra València que existeix, l'altra València que és lluitadora, l'altra València que parla en valencià, en la seva llengua, que defensa lo seu. Aleshores, no necessàriament per això, però sí per això.
Les limitacions de què estàs parlant de permisos afecten també econòmicament a Carrevolta, veritat?
Moltíssim, perquè ens estrangulen totalment. El fet de no poder fer aquestes activitats fa que no vinga tanta gent, o sigui, ve molta gent a la nostra casa, perquè se fan altres tipus d'activitats, com és la poesia per la revolta, que és un cicle meravellós, o les conferències que fem, però a nivell econòmic pues no reporten res. Això, i que com ja sabeu, la majoria d'associacions tenen el mateix problema que nosaltres, a nivell de subvencions han baixat totalment, pues el projecte pressupostat i després l'horari. Al tindre aquest tipus de llicència, l'horari és molt reduït, amb la qual ni en copes se pot dir que traguem diners.
I teniu, a banda d'aquest concert de la romàntica del Saladar, el 31 de maig, teniu pensades algun tipus d'iniciatives semblants?
Sí, la idea és continuar fent, a banda d'un altre macroconcert, de l'estil al que farem el 31 de gener que vos he parlat abans, la idea és anar fent, ja que no mos deixen fer en ca nostra el que volem, pues nos anem a quedar callats, nos anem a quedar quiets i sirem fora de la nostra casa. I tenim previst fer altres concerts, que ja vos anirem informant, de petit format també, en altres espais alternatius.
I a banda d'organitzar concerts, algun altre tipus d'activitats?
Sí, el dia 1 de juny, que són les trobades d'escoletes en valencià, juntament amb el racó de la Corbella, montem la barra de les trobades per atraure algo de diners. També ens trobareu en la fira alternativa, en juny, exactament no recordar els dies 6, 7 i 8, que anem a muntar una paraeta de menjar, una altra també informativa, i el nostre és, a força de treball, traure diners per a poder aguantar i resistir aquest envic que tenim damunt. Si voleu col·laborar amb vosaltres, en Carrevolta es trobareu.
Anem acabant. És important recordar on, quan és el concert, quin dia, quina hora?
El concert és el 31 de maig a les 2:30 al Teatre El Micalet. Tenim venda anticipada d'entrades, que les podreu trobar a Carrevolta i en entrades.com, que són a 8 euros, i el mateix dia del concert, en la taquilla del Micalet, una hora abans, crec que obrir la taquilla, a 10 euros.
Moltes gràcies, Mariajo, encantats per haver-te tingut per fi al Déu de Santa Teresa.
Gràcies, Adelí, de res. Jo vaig aprofitar per animar-vos a totes i a tots a que vingueu a aquest concert, coneixereu un altre tipus de música, una cosa amable, bonica d'escoltar i de ballar. Encara que siga el Micalet, vos esperem i se banyarem alguna.
Hem tingut amb nosaltres a Mariajo Algarra, membre de Carrevolta i de la comissió organitzadora del concert a benefici de Carrevolta. Tenim ara sí amb nosaltres el segon convidat al voltant del mateix tema, el concert a benefici de Carrevolta, que tindrà lloc el 31 de maig. Està amb nosaltres Paco Cholbi, clarinet de la romàntica del Saladar. Bona vesprada, Paco.
Bona vesprada.
Per començar, Paco, i anar introduint-nos en el grup, què ens pots dir dels orígens i la trajectòria de la romàntica del Saladar?
Enguany fa 20 anys que va la romàntica del Saladar. Va començar allà el 1994, s'ajuntaven a la caseta de Batdàs per a tocar i per a cantar i per a sopar. La primera cançó del treball que anem a presentar parla d'això, justament, és una lletra autobiogràfica. La peculiaritat, diguem, del grup de la romàntica del Saladar és que són tot instruments de vent, de banda. Nosaltres reivindiquem això un poquet, els instruments de vent, de banda, dins del món de la tradició, no, del folk del segle XXI. I això seria un poquet juntar-se per tocar arrel de sopar una caseta, i a partir d'ahí, a poc van anar recollint cançons, melodies d'aquí i d'allà, tradicionals. No estaven gravades a cap lloc, anaven a perdre's un poquet. I per això, arreplegar-les, arreglar-les, arranjar-les. I també composar, perquè també tenim molts compositors dins del grup, com Joan Vallès, Quico Rosselló, i arranjadors també, Joan Buigues o Rafa Soriano, que arreglen les peces. I hem comptat també en col·laboracions al llarg d'aquests 20 anys de molta gent que ens ha ajudat a replegar i a arranjar les peces, com Pep Anton, Pep Cano o Ter Herades.
I els que veniu a presentar-nos, o el motiu del concert, és el quart disc de La Romàntica del Saladar, veritat?
Efectivament, anem a presentar el quart treball ja, que hem de fer ara mateix, editat per Convoy Records. Ja hem presentat a Xàbia, el diumenge passat el vam presentar a Teulada, i el 31 de maig pues, tindrem el gust i el plaer de presentar-lo a la ciutat de València.
El títol del disc, A parar a Puerto Rico, pots explicar el significat?
A parar a Puerto Rico, estem explicant-ho en els directes, dins del show, diguem, de la presentació del disc, fent l'explicació, i breument vaig a dir-te pues, que tenim dues explicacions, l'oficial i l'extraoficial. L'oficial seria que a parar a Puerto Rico és una expressió que vol dir tornar a l'origen. Nosaltres venim d'un altre disc, Casino Jalús, que són unes peces totalment diferents, un altre estil. No res tenia que veure amb l'essència de la romàntica dels principis. Era una música més de sala, de la música que es feia als cafès i als casinos, més instrumental i més d'àmbit europeu. I A parar a Puerto Rico torna a l'essència de la romàntica dels principis, de les jotes, dels fandangos, de les habaneres, de les masurques, més festives, més cantades per a cantar i ballar. I per això, A parar a Puerto Rico, tornem als orígens de l'estil. Aquesta és la versió oficial. I la versió no tan oficial és que és una expressió que utilitzem molt a la romàntica, sobretot tot el poeta. Sempre estem parlant de menjar, d'esmorzar, de dinar, de paelles, de tot. I quan, en compte de tocar i parlar de música, parlem de menjar, tot el poeta fa, a parar a Puerto Rico, sempre tornem a parlar de menjar. És roda i volta a parar a Puerto Rico. Ese seria el significat.
Ja que ens has explicat un poquet de la música del disc, ens agradaria que ens concretares més la música que podem trobar a parar a Puerto Rico. Què ens podries dir?
A parar a Puerto Rico són peces que hem tocat sempre. En els nostres directes ens han acompanyat, però mai havíem enregistrat i ens apetia tindre-los a un CD. És música molt festiva i per a cantar i per a ballar i per a escoltar també. Tenim des de jotes, polques, pas dobles, fandangos, habaneres, etc. Nosaltres, la veritat és que estem molt contents en el resultat del treball i el que anem a oferir en aquest concert el 31 de maig que organitza Carrevolta són aquestes peces que trobem al CD que, com ho he dit abans, pues és un tornar a aquesta música festiva tradicional nostra i reivindicant els instruments de vent, la música folk.
La majoria de les peces que trobem en el disc són instrumentals, però no exclusivament instrumentals, veritat?
Efectivament, hi ha quatre peces que tenen lletra, que es poden cantar. Dos d'elles són jotes i la lletra l'ha feta un versaor, Paco Nicasio, per a l'ocasió. La primera, la jota de Quintos, és una lletra autobiogràfica on explica pues, això del que parlàvem al principi, dels orígens de la romàntica al Saladar i l'evolució i el per què fem la música aquesta que fem nosaltres. I l'altra jota cantar també, que el trobareu, Roda i Volta, sempre ho paga el mateix. Roda i Volta juguem també en el significat Roda i Volta parada a Puerto Rico. Diguem que és una lletra més reivindicativa que on denunciem o parlem des de l'especulació urbanística fins a l'extracció de petroli al Mediterrani i també, per exemple, l'espoli que ens fan amb l'autopista de Aumar. És la lletra més reivindicativa, pot ser, que tinguem en el disc.
Paco, ja has comentat un poquet les presentacions que heu fet fins ara. Quines sensacions heu tingut? Quina acollida per part del públic?
Es van presentar per primera vegada en el Festival de Xàbia Folk i estem molt, molt contents i molt agraïts. També és veritat que jugàvem a casa, que a Xàbia es trobem a casa i la veritat que va tindre una acollida molt bona. Estem molt, molt, va donar molta força per a petitxer. Està agradant, estem contents. El diumenge passat el van presentar a Teulada, a l'Auditori, junta a la colla El Falsó, que també va col·laborar, i la veritat que també molt bé i molt contents. De veritat, estem orgullosos del treball que hem fet a nivell discogràfic i també a nivell de directe. Hem preparat un directe que esperem que agradi a la gent de València també, perquè és festiu, intentem fer participar al públic. La veritat, de moment, la cosa funciona i estem molt contents.
A banda dels músics de la romàntica del Saladar, en quin equip heu comptat per a la gravació de Parar a Puerto Rico?
3 sets àudios, l'estudi de gravació, en Bernat Pellicera al capdavant, hem registrat el CD, Convoy Records per editar-lo, el disseny gràfic de Pau Cruanyes, Mima Estudi, i les fotografies d'Instant Fotografia del Gallo, han fet que este treball per a Puerto Rico estiga ja preparat per a que la gent pugui comprar-lo, pugui disfrutar-lo.
Paco, per anar acabant, vols fer alguna crida de cara al concert del 31 de maig?
A mi m'agradaria convidar a tota la gent que estiga per València el 31 de maig a que vingui al Teatre Micalet. Esperem que els agrade el nostre espectacle que hem preparat per aquest dia, amb sorpreses i que també és per una bona causa, per col·laborar en Carrevolta, que són gent que està lluitant perquè canviï un poc la realitat del país i que la veritat és que és una bona causa i pensem que valdrà la pena de veritat i s'ho mereixen tot, la gent de Carrevolta. Així que a tot el món, el 31 de maig, la romàntica al Saladar, al Teatre Micalet.
Moltes gràcies, Paco. Ha sigut un plaer tindre't al Leu de Santa Teresa.
El plaer és meu. Una abraçada.
Hem tingut amb nosaltres a Paco Cholbi, clarinet de la romàntica del Saladar.
Amigues, amics, ha sigut un plaer tindre-vos una vegada més a tots vosaltres i no oblideu que, malgrat tot, no us van a silenciar i no vos deixeu assustar.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Félix.
La luna salió a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. En nuestro país cada vez es más frecuente que haya personas u organizaciones que defiendan, que respeten a los animales y que sean la voz de los sin voz. Ese dato que es alentador, positivo, hay que complementarlo con una política organizada de sensibilización, de enseñanza para ese respeto a los animales, al igual que unas leyes que sean efectivas contra el maltrato y que además se cumplan. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas tenemos, como es habitual, a Yolanda Climent. ¿Qué tal, Yolanda? Responsable Hola. De medios de comunicación de esta sociedad, y a Carmen Navarre, voluntaria de la misma. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo os quisiera preguntar sobre una cuestión que está relacionada con el respeto, pero también con una relación pacífica entre personas que tienen animales y las que no las tienen en una zona, en una residencia, en una finca, ya que ha habido una serie de estadísticas que dicen que las fricciones más fundamentales entre los vecinos son el retraso o el impago, uso inadecuado de un espacio común y, en tercer lugar, el mal comportamiento de los animales, de las mascotas. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
Para empezar, el mal comportamiento no va a ser de las mascotas, va a ser de él, el responsable de esa mascota. Sí que es verdad que una de las noticias que salía era que el 30% de las fricciones que hay entre vecinos se debe o son causadas por el animal de compañía. Yo creo que lo que la gente tiene que conocer primero son las ordenanzas municipales, porque todos los ayuntamientos en las webs normalmente tienen colgada la normativa municipal. Creo que lo principal es aprendérselas, sabérselas por dos razones. El que tiene el animal, para poder saber qué tiene que cumplir, qué obligaciones tiene, y luego también qué derechos tiene. Y el que pretende denunciar o no le gustan los animales y pretende utilizar ese arma contra el que tiene, saber el límite que pone su ayuntamiento. Pero lo que creo es que lo que tú comentabas, Enrique, es el respeto en mayúsculas. El respeto, primero, o el mismo plano, a personas y animales. Pero lo que está claro que el inocente es el animal. Un animal no es consciente de lo que hace, por así decirlo. Es el responsable, el que tiene que educarlo, cumpliendo unas normativas que van a conseguir que la sociedad convivamos todos, tanto los que nos gustan como los que no, de una manera razonable, porque no venimos a sufrir.
Queremos hablar sobre un caso que ha ocurrido hace dos días, el miércoles pasado, un hecho que lamentablemente ocurre mucho y a veces también se está tapando por parte de la sociedad, como son los perros de presa. Y en el centro que tenemos de adopciones, en Benimámet, el miércoles, estando allí en una reunión, entraron unos, no voy a decir el calificativo que se me puede venir a la boca porque sería tremendo, y nos robaron a un perro. A un perro que ya venía de una situación muy lamentable, lo habían usado para peleas. Un pitbull negro, tiene una forma muy peculiar de andar, y no es porque sea de nacimiento, sino es porque lo usaban para pelear. Es un perro que está castrado, lleva el microchip de la protectora de animales. Lo digo por si alguien lo ve a este perro, que llamen urgentemente a la policía porque está hecha la denuncia. En muchas ocasiones que vemos a muchos animales de este tipo, se les está usando para matarse entre ellos y matar a otros perros. Y están haciendo un negocio ilegal, pero que sigue siendo un negocio y que está ahí, y que mucha gente lo sabe, con estos pobres animales. Justamente son animales que tienen un carácter estupendo, que son maravillosos, pero que en manos de quien no se debe hacen estas atrocidades. Desde aquí les pido que si en algún sitio lo viesen, como les he dicho, llamen a la policía, por favor, porque este animalito, esperemos que sus días no terminen en manos de esta gentuza.
Esta tarde tenemos con nosotros un tema que puede ir ligado a lo que ha comentado antes Yolanda de la desaparición de este animal y de los perros de pelea, que es el tema de la defensa de los animales. Y para que nos explique un poco cómo funciona la defensa de los animales y cómo podemos acudir a un profesional, tenemos con nosotros a Daniel Dorado Alfaro, que es abogado y que es especialista o está especializado en el derecho o la defensa a los animales. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Primero agradecerte que estés aquí con nosotras. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te lleva a dedicarte al derecho relacionado con la defensa de los animales?
Yo realmente no empecé a estudiar derecho por un interés en la defensa de los animales. Esto surgió mientras yo estaba terminando la carrera. Yo estaba terminando mis estudios de derecho y fui obteniendo información y fui viendo información en internet sobre varias organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. Organizaciones que iban más allá un poco de lo que es la defensa de los perros y de los gatos. Organizaciones que se planteaban la explotación animal en su conjunto, en los diversos ámbitos, tanto en lo que es la vestimenta, los espectáculos con animales y la alimentación, que hablaban de los animales de consumo, de vegetarianismo. Y fui contactando con ellos, fui colaborando con ellos, entonces intenté ver cómo podía aprovechar mis conocimientos en derecho para asesorar a esas organizaciones y para que pudieran realizar su trabajo de una manera más eficiente.
Daniel, ¿tú has encontrado en tu profesión, en tus compañeros o en algunos, esa inquietud que tú tienes?
entre la mayoría de abogados veo pocas inquietudes sociales. Es triste, la mayoría de los abogados lo que quieren es empezar a ganar dinero, que bueno, me parece respetable, ¿no? Es legal y ellos pueden dedicarse a esto. Sí que hay algunos abogados que podríamos considerar más vinculados a movimientos sociales, que han montado algunas asociaciones dedicados a ayudar a la gente sin recursos, inmigrantes. También hay algunos abogados, pero ya son muy, muy pocos los que se plantean cómo colaborar con refugios, protectoras, con organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. Hay pocos en España, en algunos países como puede ser el Reino Unido hay más, poco a poco irán surgiendo más, cada vez yo voy conociendo a más y cada vez son más los propios abogados que me van conociendo y van contactando conmigo y me preguntan qué pueden hacer para defender a los animales y para dar un paso más en su defensa poniendo sus conocimientos jurídicos al servicio de las organizaciones.
¿Y la gente que quiere acceder a este tipo de servicio, de derecho, crees que la gente conoce abogados como tú o quizá un poco perdida a nivel de tener la información para acceder a vosotros?
No, yo creo que la gente está un poco perdida, no sabe muy bien qué hacer. Precisamente ocurre una circunstancia y es que los animales en nuestra legislación son considerados propiedades, son considerados mercancías. Entonces, eso implica que cuando alguien tiene un problema con el perro con el que vive, con el gato con el que vive, no está muy claro a qué legislación puede acudir si tiene algún problema, porque la legislación no está pensada para responder a los intereses de los animales, no está pensada para defender a los animales realmente. Entonces, si uno va profundizando, si uno va estudiando el tema, va viendo las sentencias, pues puede ir a aprovechar todos los recovecos legales. Pero claro, eso supone que el abogado realmente tiene que estar interesado en esta cuestión, porque si no, no lo va a hacer de manera eficiente. Entonces puede haber gente que acuda a abogados y los propios abogados respondan que no saben qué pueden hacer. Un abogado puede no saber cómo redactar, por ejemplo, un contrato de adopción para una protectora. Yo confío en que, como ocurre en otros países, cada vez sean más los abogados que se interesen en este tema y puedan responder a este tipo de dudas. Yo a veces establezco un paralelismo con lo que pueden ser un servicio que pueden ofrecer los veterinarios. Estamos de acuerdo en que los animales ahora mismo están siendo discriminados, no son tenidos en cuenta sus intereses, pero sin embargo hay gente que tiene problemas legales ahora derivados del perro o del gato con el que convive, porque han tenido un problema con algún vecino, porque alguien ha amenazado a su perro, a su gato. Y yo pienso que aunque avancemos hacia una sociedad en la cual los intereses de los animales sean tenidos en cuenta, hay que dar una solución ahora a esos problemas. De la misma manera que si un perro o un gato con el que vivimos tiene problemas de salud, acudimos al veterinario. Tenemos que dar una solución ahora. Y esto con independencia de que nos opongamos a la compra-venta de animales, con independencia de que defendamos la esterilización de los animales. Por eso yo pienso que hay solución, pero yo recomiendo a la gente contactar o bien con alguna organización o bien con algún abogado que se haya preocupado por ver cómo enfocar este tipo de situaciones.
Dices, Daniel, las leyes están hechas para proteger a las personas, no a los animales. Pero con lo poquito o con las leyes que hay actualmente, ¿se puede hacer algo?
Bueno, hay algunos comportamientos que están prohibidos, incluso provocar lo que se llama un maltrato injustificado a un animal doméstico amansado, como puede ser un perro o un gato, siempre que se le produzcan lesiones o una muerte, lesiones graves o una muerte, está considerado un delito y tiene una pena prevista de 3 meses a 1 año de cárcel. Pena que, por otra parte, no se cumple, porque al ser una pena inferior a 2 años, si no se tiene antecedentes penales, no se iría a la cárcel. Realmente yo creo que avanzar legalmente es muy complicado. Yo creo que lo fundamental que tenemos que hacer es reflexionar y replantearnos la manera en que nos relacionamos con los animales y ver que los animales, al igual que nosotros, son seres con la capacidad de sufrir y disfrutar, que tienen emociones, que tienen intereses y que tenemos que protegerlos. Precisamente yo creo que la aportación que podemos hacer los abogados, fundamentalmente, con independencia de que haya casos puntuales, como he dicho antes, a los que hay que dar una solución, no es ir solucionando esas prácticas puntuales de maltrato. Eso es importante, pero lo más importante que pienso que tenemos que hacer es colaborar con las organizaciones que están dedicadas a promover la defensa de los animales, que buscan introducir un cambio en la forma en que la sociedad ve a los animales. Yo creo que precisamente lo que tenemos que ir buscando es aprovechar esos recovecos a la hora de que una organización quiera hacer una manifestación. ¿Cómo puede hacerla? Aconsejarles. ¿Quieren hacer alguna acción que está dudosa hasta qué punto de vista es legal? ¿Quieren reducir la problemática, las posibilidades de que sean juzgados, o si son juzgados de que la pena sea inferior? Y los abogados podemos dar una serie de consejos que pueden ser muy beneficiosos para avanzar hacia una sociedad mejor.
Daniel, dentro del tiempo que llevas dedicándote a esto, ¿qué casos son los más habituales?
Por una parte está lo que es la colaboración con protectoras y con organizaciones dedicadas a la defensa de los animales que me plantean este tipo de cuestiones que he expuesto. Pero bueno, yo pienso que la pregunta va más enfocada a casos particulares. Entonces, fundamentalmente estos casos son de mordeduras. En ocasiones alguien da una patada a un perro y el perro responde a lo mejor mordiendo al que le ha agredido. Incluso el Código Penal señala que en estos casos el juez puede dictar que se dé muerte al perro. Hay responsables de perros que se encuentran en esta situación, que tienen un juicio pendiente y que están muy preocupados por las repercusiones que pueden tener. Ese sería uno de los casos, las mordeduras. Otro de los casos, quizá el más habitual, es lo que ocurre cuando muere un animal en una residencia o en una clínica veterinaria a consecuencia de una negligencia por parte bien de la clínica o por parte de la residencia. Si bien muchos casos pues son profesionales los que se encargan de estos negocios sin ninguna queja, sí que es verdad que muchos otros casos no están actuando de una manera ética y no están actuando de una manera respetuosa con los animales. Hay gente que se pone en contacto conmigo porque a lo mejor entiende que un veterinario ha cometido una mala praxis o que dejó temporalmente a su perro en una residencia porque tenía que hacer unas gestiones y no podía cuidar de él, y el perro ha aparecido muerto luego. Entonces yo en esta situación lo que explico siempre es que yo no reclamo el valor económico del animal en el mercado, sea 10 euros, 20 euros, 200 euros, lo que sea, pero sí soy partidario de reclamar daños morales, de la misma manera que reclamamos daños morales cuando puede haber muerto un familiar. Yo pensaba, cuando decidí hacer esto, cuando empecé a llevar este tipo de casos, que iba a ser muy mal interpretado y que iba a ser rechazado por la mayoría de la gente. Sin embargo, he visto que la gente lo entiende bastante bien. La mayoría de la gente en esta situación quería su animal, lo apreciaba y no quiere ganar dinero. O sea, lo que quiere es que un juzgado le dé la razón, que reconozcan que los otros han actuado con una mala praxis. Sí que hay gente que va por el dinero, como pueden ser criadores o gente vinculada al negocio de la hípica, que realmente están viendo a los animales como mercancías, no como seres que merecen respeto. Y ahí yo simplemente explico que yo no voy a reclamar el valor económico del animal y se desinteresan y no quieren seguir.
Para finalizar, me gustaría que nos dieras un cortito mensaje para todos los oyentes, que se den cuenta de lo importante que es la protección de los animales, las denuncias y todo lo que hemos hablado. ¿Qué mensaje les dejarías?
Por una parte, tienen que darse cuenta de que no somos una especie elegida. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, tenemos una capacidad de sufrir y disfrutar, pero eso no es una característica exclusiva de los humanos. El resto de animales también sufren, también disfrutan y no quieren ser matados. Y tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que tener eso en cuenta para actuar de una manera respetuosa con los animales, no discriminatoria, y eso debería llevarnos a replantearnos la manera en que los vemos. Deberíamos rechazar la explotación animal en todos los ámbitos. No es justo que usemos a los animales en espectáculos como pueden ser corridas taurinas, no es justo lo que está ocurriendo a los animales en las granjas, que luego son conducidos a los mataderos cuando realmente podemos vivir perfectamente con una alimentación vegetariana o vegana sin productos de origen animal. Y la gente a lo mejor se siente muy sola en este sentido, piensa que sus amigos y sus familiares no los entienden, pero deberían pensar que hay mucha gente como ellos, hay mucha gente, cada vez somos más quienes queremos relacionarnos con los animales de otra manera, defendemos una sociedad más justa, y yo les animo a colaborar con alguna organización donde pueden exponer sus inquietudes, pueden aprender y pueden unirse al movimiento por la defensa de los animales.
Muchísimas gracias a Daniel Dorado Alfaro, que es abogado y que se dedica su tiempo a la defensa de los animales. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros.
Gracias. Adiós, Daniel, gracias.
A veces traemos agenda, esta vez es post-agenda, y les vamos a comentar un poco cómo fue la manifestación del pasado día 25 de marzo contra el maltrato animal. La verdad es que fue un éxito. Quizá ha sido de las que más número de gente ha ido y se realizó en varias ciudades españolas. Entonces yo creo que cada vez somos más los que nos unimos a estas manifestaciones. Y por otro lado, también decirles que fue un éxito, hoy vamos de éxito, posagenda y éxitos, que fue el primer concierto de rock animal a beneficio de la protectora. Tenemos que agradecer a la Sala Durango primero por cederla, y a Javier y Ángels, que fueron los que nos la cedieron y ayudaron en la organización, y también a los grupos que actuaron, que fueron Benito Camelas, Negra Magia, Besugo, Barea y Reclining. Gracias a todos por la actuación desinteresada que tuvieron, que la verdad es que se recaudaron más de 2.000 euros, que está, pero que muy bien.
Queremos recordarles la página nuestra, la página de la Protectora de Animales de Valencia, que es www.svap.com.
El teléfono del centro de adopción es 96-340-0240. Y ya con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Que pasen buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Continuamos realizando la luna Sally a tiempo. Ahora le corresponde el turno a la sección Asuntos de Mayores para hablar sobre la persona mayor y su relación con otras generaciones. El pasado es presente. Somos su resumen. Que nuestro presente está hecho de la materia de ese pasado es, pues, en principio indiferente que una generación nueva aplauda o sirve a la anterior. Haga lo uno o haga lo otro. La lleva dentro de sí. Así pensaba el filósofo español José Ortega y Gasset. Este es un tema que han seleccionado nuestros mayores, significativo e importante por lo que supone de comunicación con otras personas. La sociedad española se está envejeciendo de forma progresiva, ya que el 17% de la población son mayores de 65 años y dentro de ese porcentaje el 65% son mujeres. En el informe de las personas mayores en España, elaborado por el Observatorio de Personas Mayores del Inserso, se hace constar textualmente lo siguiente. La gran mayoría de los mayores de 65 años en España desean guardar celosamente su independencia y no quieren vivir en común con la generación siguiente. Hay que añadir que solo el 10% de los hogares españoles viven con más de tres generaciones y las causas principales son la falta de emancipación del resto de generaciones y el paro juvenil. Las personas mayores realizan con frecuencia una serie de relaciones con las diversas generaciones, pero fundamentalmente focalizadas al ámbito familiar. Los contactos con otras generaciones ajenos a esta familia son realmente más difíciles por inhibiciones de los propios mayores y por rechazo social. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores para tratar de desarrollar el tema que han propuesto. Buenas tardes, Pepe Martínez. Ricardo Íñiguez, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Alicia Trusic.
Hola, muy buenas tardes.
José Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y María Expósito.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El tema este, la persona mayor y su relación intergeneracional, lo ha propuesto Alicia. ¿Qué te ha movido? ¿Cuál ha sido el impulso, los motivos para que esta tarde hablemos en Asuntos de Mayores sobre esta cuestión tan importante?
Mire, Enrique, yo soy una observadora de lo que, entre comillas, decimos los viejos y siempre me gustó hablar con ellos. Por ahí no es lo más común, porque suelo observar a las personas mayores en las plazas y lo más probable es que nadie tenga demasiadas ganas de conversar. Bueno, yo soy una candidata para quedarme ahí muchas horas. Me gusta eso, tal vez porque viví en una familia de longevos y tuve el gusto de poder disfrutar mucho a mis abuelos, tíos, muy, muy, muy longevos, y aprecié siempre sus historias de vida. Me pregunto qué pasa ahora cuando tienen que convivir, es un porcentaje muy pequeño el de hogares donde conviven tres generaciones, pero qué es lo que está pasando ahí.
¿Qué es para vosotros y vosotras una generación?
Tú lo nombraste a Ortega y Gasset. Él decía que eran 33 años. Eso es una manera de decir. Yo no sabría decir exactamente por el fluir del tiempo, la aceleración de ellos, si tienen que pasar 33 o 23.
Los sociólogos indican que actualmente, con la vorágine de cambios, cada 5 años hay una implementación de una serie de valores, tecnologías, hechos que son nuevos, distintos a los anteriores.
Exactamente. Las generaciones no son de una vez para siempre y eternas.
La relación que existe sobre todo en la familia entre padres, hijos, hermanos, tíos, en fin, toda una empresa que yo digo que es la familia. La familia desde el más pequeño hasta el más mayor. Esa relación que existe entre ellos para llevarse solidariamente bien, para que no haya ningún problema y que todo vaya de un buen funcionamiento. Es básico sobre todo la familia en esta relación intergeneracional, porque de ahí, digamos, brota todo lo demás. Ya mi padre me decía, primero decepciona y después da.
La relación de los hijos con los padres o de los padres con los hijos, yo creo que todo comienza por la educación que tienen desde pequeños. O sea, los hijos normalmente cuando abren los ojos y empiezan a querer hablar, observan a su alrededor y lo primero que hacen es copiar aquello que ven. Si ven que los padres, por ejemplo, pues les gusta la lectura, pues ellos se aficionan de pequeños a leer. Si ven que los padres son una familia normal, que tienen las cosas ordenadas en casa, que no oyen gritos, pues entonces, lógicamente, a medida que van creciendo, se van educando en ese estilo y de esa forma después son más proclives a la buena relación de los padres con los hijos. Hace unas fechas oí en la radio una anécdota relacionada un poco con este tema. Era una familia por alcohólicos y entonces el chiquillo, cuando empezó a hablar, desgraciadamente le llamaba a su madre, en medio por su nombre, le llamaba puta. Y es porque oía al padre que así le llamaba a su madre, y él creía en su inocencia que así es como se llamaba. Entonces, después, cuando crecen, a los hijos yo siempre he sido de la opinión que se les conoce en casa. Cuando salen a la calle, pues no se les conocen, y hay que cuidar en lo posible pues las amistades que tienen, las relaciones, y de esa forma pues poder encauzarlos.
También se ha incorporado ahora Amparo Cans.
Las relaciones de los, sobre todo las de los abuelos con los niños, se acabaron con nuestros padres. Ahora los abuelos servimos para canguros, y una vez que los niños se han hecho mayores, yo trabajo con señoras ya mayores y ellas tienen mucha relación con sus padres y con sus hijos, pero los nietos con los abuelos, personas buenísimas que cuidan a sus padres, que van a limpiarlos, y a los hijos también estupendamente. Ahora los nietos con los abuelos se reúnen por Navidad, el año que se reúnen.
No es al revés.
Pero en general yo, con las señoras con las que me trato, los nietos no mantienen apenas relación con los abuelos.
Yo he estado al revés. Yo justamente digo que sí, que los hijos hay muy buenos, pero yo desde luego, en mi opinión, que lo estoy pasando muy malos. Los 3 hijos, 2 hijos y 1 hija, pero la hija más mala que los hijos. Yo los nietos tengo mucho cariño con ellos y los he criado y claro, pues me quieren. Yo estoy separada,
pero
mi marido es un fenómeno y para su hija es su padre y sus hijos es su padre, y su madre, que ha hecho mucho por ellos, no es nada.
Hablamos de relación, de que los hijos, los nietos hoy en día tienen que ir a ballet, a inglés, a deporte. No es como antiguamente, que se vivía más tipo clan.
Una no la conozco, la conocí el otro día a ver las calderas y estaba con mi hijo, pero con su padre. No, sí, sabía que sí. Yo era su abuela, y yo la conocí porque estaba con su padre.
Pero los niños, cuando tienen 12 o 14 años, las madres están trabajando, los padres también, y los hijos están casi 24 horas ocupados. ¿Cómo vas a decirle a un niño, los sábados por la mañana ven a verme? El niño dirá, abuela, si tengo que ir a patinar. Y entre patinar y ver a su abuela, yo me imagino que los niños eligen patinar.
¿Qué aportan las personas mayores a los niños, jóvenes y de mediana edad? ¿Qué valores?
Una cosa es lo que se debiera, otra cosa es lo que es. Además, lo que se debiera hacer es distinto según las personas, según los países. Es difícil en este tema generalizar, decir cómo son los vínculos hasta decir qué es lo que se debiera hacer. Yo ando siempre pensando alguna generalización. tratando de ver qué es común, porque si acá nos ponemos a ver nuestros casos, no van a ser iguales. Pero ¿qué hay en común en todas las situaciones entre las generaciones? Hay cosas que yo diría que son comunes, y es la despersonalización y es la incomunicación. También he pensado cuál es la causa de esto, que no era igual hace 30 años o 20 años atrás. Tampoco hay una sola causa, lógicamente, pero creo que si una tuviéramos que decir, es la presencia del mercado. Cuando digo el mercado, digo a que en este momento de nuestra historia, tanto para Occidente y en alguna medida para los países de Oriente y Mediano Oriente, las relaciones de comprar y vender y medir a las personas como se miden a las cosas a partir de un valor numérico, eso es lo que lamentablemente se aprecia. Es decir, la familia no es una isla, absorbe como si fuera una esponja, diríamos, a un mundo exterior, y le es bastante difícil en este momento hacer frente.
Has dicho que la familia no es una isla. Yo lo que pienso es que la familia es pilar básico de la relación generacional. Pueden ir buenos casos o pueden ir malos casos, pero la familia empieza desde la relación padre-hijo de pequeñito, de la relación matrimonio, esposa-mujer. Se entiende que todo funciona bien, que todo hay comunicación, pero en función de esa tolerancia, de esa comunicación, que hay personas que no se toleran, entonces si una familia se destruye todo lo demás. No es genérico para todos. Entonces lo que yo pienso de la familia en sí es que hay sobre todo una comunicación y una tolerancia. Si no hay estas dos cosas, pues entonces difícilmente puede llevar a buen cabo una relación generacional.
La familia es una comunidad de vida y de amor. Está formada por distintos miembros, como ya se ha indicado. La base es el matrimonio para construir la familia, no una mujer, mediante una alianza, un contrato, un acuerdo de amor. Pues tienen como finalidad, de alguna manera, como expresión y manifestación de ese amor, la actitud procreativa, tener hijos. Y entonces ya se establece una relación de padres a hijos, como se ha indicado ya anteriormente. Según los filósofos o los psicólogos, cada 15 años realmente surge una generación nueva. Entonces la manera de pensar, de ser, de actuar es diferente en cada generación. Cuando se establece una relación entre los miembros de la familia, pues ya hemos dicho que existen los padres en relación con los hijos. Después esos hijos, al tener ellos también hijos, pues ya se establece una triple relación generacional de padres a hijos y de abuelos, abuelas con los nietos. Primeramente con los hijos, pero después también con los nietos. El papel que hacen los abuelos, me voy a centrar en los abuelos, yo tengo que decir que soy viudo, no he tenido hijos y por lo tanto no tengo experiencia y vivencia en esta interrelación de abuelos con los hijos y con los padres y con los nietos. Y yo estoy convencido, un cariño, una comprensión de esos abuelos con esos nietos, en la mirada, en las palabras y en las caricias que reciben, esos niños se encuentran muy contentos, porque también hay que advertir que los abuelos consienten a sus nietos cosas que no han consentido a sus hijos, y entonces pues, los niños se encuentran muy contentos con los abuelos porque les dan muchas cositas y les atienden en sus caprichitos muchísimo más que los abuelos. En cuanto ya pasan de niño adolescentes y a jóvenes, la relación es diferente entre los adolescentes y los jóvenes. El testimonio, la experiencia, la sabiduría, los consejos, las orientaciones de los abuelos ya no los reciben tan fácilmente porque no les escuchan, porque hoy los jóvenes tienen otra escala de valores, y entonces dicen que lo que el abuelo o la abuela transmite es un discurso desvalorizado, que para ellos no tienen valor.
Yo quisiera introducir otro apartado. Yo quisiera incidir en la cuestión que ha hecho antes referencia a Pepe Navarro, que es la educación. ¿Cómo se puede fomentar a través de la educación esa relación de los mayores con otras generaciones? Siento para todos importante que se vayan acercando y vayan compartiendo experiencias, conocimientos y, en todo caso, valores.
Subrayo todo lo que ha dicho antes el compañero, es verdad, 100%. Hoy en día la educación de los hijos pues ha cambiado mucho. porque antes siempre el que trabajaba y el que estaba consecuentemente fuera de casa era el padre, pero la madre siempre estaba en casa. Entonces, claro, desgraciadamente, por problemas económicos y principalmente, tienen que trabajar los dos, el niño pues está solo en casa y tiene que estar al cuidado de los abuelos. Hoy en día los críos tienen una agenda tan sumamente amplia que entre el estudio, el repaso, el deporte y alguna otra cosa más, pues ocupan todo el día completamente. Llevan una cantidad de libros ahí en las mochilas que hasta los médicos dicen que es pernicioso tanto peso ahí en la espalda. Lógicamente, pues hasta cierta edad tienen más contacto con los abuelos que con los padres.
Yo tengo una visión distinta a todos ustedes con respecto a la familia. Creo que vosotros tenéis una visión romántica, una visión idealizada de la familia, que no fue así ni es. Y muy lejos considero que estamos de considerar que la familia es la base de la sociedad. Absolutamente por el contrario, la familia es el reflejo del sistema social, del mismo modo que lo es la escuela. La prueba es que hubieron diferentes familias a lo largo de la historia, de todo tipo, y en este momento, en especial en los países llamados el tercer mundo, muy lejos están las familias, o diríamos los grupos de crianza, de tener esta estructura del padre, madre, ni en sueños. La estructura es totalmente distinta. Lo más probable es que nos encontremos con familias monoparentales, porque las situaciones de crisis, como en el tercer mundo, en todo el mundo, pero los países de América y de Asia estamos en tal situación de endeudamiento que tenemos una crisis económica estructural, y en consecuencia la familia baila la música que le coloca el sistema económico y social. Y de acuerdo a eso, tenemos niveles de desocupación que hacen que el viejo patriarca, el viejo hombre de la casa, esté en absoluta decadencia. ¿Qué hace habitualmente el hombre? Se va del hogar a buscar otros trabajos, o si no, entra en depresión. ¿Y quién se hace cargo? La mujer. Por eso hablamos siempre de la feminización de los hogares, desgraciadamente de la feminización de la pobreza.
Yo quería decir algo.
Y se crían el hijo mío, el tuyo, el de enfrente. El tema del cariño es aparte. Puede ocurrir, puede estar o puede no estar. Pero ya seguir pensando en la familia tradicional, creo que estamos
mal. Yo añadiría una cosa que no he dicho antes. Tengo una chica, tiene 33 o por ahí, muy joven. Y resulta que no se habla con la madre porque ella está trabajando y no le cuida a los chiquillos. Por lo que estaba diciendo esta señora, que los nietos van a los abuelos. Pero es que resulta que, claro, todos los abuelos no están en salud de cuidados. Yo, por ejemplo, los he cuidado, pero yo si ahora tuviera que cuidar más, yo ya no podría cuidarlos como los he cuidado. Y claro, si esa mujer se encuentra en poca salud y está mal porque tiene ese derecho de cuidar al nieto si no puede, y la hija tiene que trabajar, trabajan los dos, pues que lo lleve a una guardería.
Hablamos de las clases medias y urbanas para lo que estamos diciendo. El problema es más grande, habría que pasa en la zona
del
campo, que pasa en los países pobres.
Sobre la educación de los hijos, que creo que igual que como he dicho antes en un principio, que es muy importante cuando nacen y ven su entorno, se dan cuenta de lo que pasa, ellos se fijan en lo que pasa alrededor y de ahí empieza ya la educación, porque ellos copian lo que ven. Es muy importante también cuando se hacen mayores y son adultos, el decirles un no a tiempo. Porque, como aquí decía el compañero, en el caso de los abuelos, pues consienten y hasta cierto punto me parece muy bien. El padre que está trabajando todo el día y viene a casa, lo que quiere es coger al chiquillo entre brazos, aunque sepa que no debe cogerlo a brazos, sino la labor que ha hecho la madre toda la mañana, que se acostumbre a no tanto brazo, pues lo estropea al padre cuando viene. Pero es muy importante, sobre todo en cosas de juguetes, de caprichos, de cosas que quiera, si se considera que no se le debe comprar o conceder, pues que se le diga un no. Antes, cuando eran en otro tiempo, pues se le daba una torta, hoy eso está obsoleto. Pero es muy importante no consentirlo, darle un no a tiempo cuando se considere que verdaderamente eso no hace falta, que es un capricho y aunque económicamente puedan, no puede ser. Una familia que tenga mucho dinero, el niño tiene ya de conducir, se saca el carnet
internet y le compran un coche de 150 caballos. Muy mal. Debe empezar por un coche más o menos modesto, con poca potencia, que se habitúe, y eso sí, a los 2 años, si pueden, pues que le cambien de modelo, por ejemplo. Pero ya tengo una experiencia, y es un ejemplo que me veo como podría hacer muchos. Un orden decreciente.
A volver a educar a nuestros hijos, de la casualidad que nuestros hijos ya son mayores, ya no podemos con ellos,
sí, sí.
Entonces nuestros hijos ya son mayores, entonces la relación nuestra realmente es ya personas mayores.
Bueno,
el punto de vista tuyo, Alicia, está muy bien, pero yo difiero bastante. Creo en la familia, pero no con la familia de padres e hijos, también creo en la familia de padres, hijos, amigos, vecinos, creo en una relación de sociedad alrededor de la familia que no es una familia patriarcal.
Estoy de acuerdo con Ricardo y no estoy de acuerdo con nada con Alicia. A mí me parece, digamos lo que digamos, si el tipo de una familia basada en una pareja, de hecho, sea una familia basada en un matrimonio civil, un matrimonio canónico, es decir, religioso, la base y fundamento de la sociedad, sea matriarcal o sea monogal o sea como se quiera, la base y fundamento de la sociedad es la familia, es el corazón y el pulmón de la sociedad. Según sea la familia, sea la sociedad, porque la sociedad está integrada por familias. La base es la familia, la institución más antigua y la institución que está en crisis, no cabe duda. La familia en sentido tradicional está en una crisis. Pero aunque esté en una crisis, de alguna manera hay que asumir otro tipo de familia, pero que la base y fundamento de la sociedad es la familia. Todos los psicólogos, todos los sociólogos, todos los educadores dicen que la base y fundamento de la sociedad es la familia, y que los primeros y obligados educadores, los hijos, son los padres. Y cuando fallan en esa educación los padres, no hay profesor, ni maestro, ni pedagogo, ni psicólogo que puedan realmente llevar y educar a esos hijos.
Yo quisiera ahora introducir un tema que antes ha aportado muy interesantemente Ricardo. La relación que estamos tratando ahora no es solamente entre las generaciones de la familia, sino también fuera de la familia. Amigos, compañeros del trabajo que por la jubilación ya no los frecuenta, etcétera. ¿Qué obstáculos encuentra la persona mayor para comunicarse con esas otras generaciones, pero fuera ya de ese ámbito familiar?
Obstáculos muchísimos.
Sobre todo la comunicación, pienso
la
yo.
La comunicación.
Que nos entiendan, que nos escuchen.
Es muy difícil.
Nos quedan pocos minutos para acabar ese coloquio. Me gustaría que incidiéramos un poco en ese otro ámbito.
Sí, estamos hablando de las familias urbanas, de la clase media. En una ciudad como esta, hablamos de una manera. Si yo les tengo que contar la relación intergeneracional en las familias pobres de países periféricos, es otra la historia. Si nos referimos a las familias de la clase media, por ejemplo, de la ciudad de Valencia, o les diría de la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, hay una suerte de dictadura de los niños y en especial de los adolescentes. Tú has dado bien el ejemplo del auto, etcétera. Es una dictadura frente a los padres. Y hay también una condescendencia y unas ganas de deshacerse del tema de la educación de los hijos rápido, enfrascados en tener y tener y tener cada vez más.
Sí que me gustaría, como hacemos generalmente alguna salida a tiempo y en ese espacio de asuntos de mayores, que cada uno de vosotros y de vosotras resumierais lo que consideréis más importante que habéis aportado o habéis escuchado sobre ese tema que nos ocupa, la relación del mayor con otras generaciones.
Por lo que respecta a mí, resumiendo, yo creo que los padres, en realidad, todos los padres deben ser un poco psicólogos, deben de preguntarle a los niños, interesarse por sus temas, entiéndase temas del colegio, de las amistades, de las relaciones, de las mujeres, del deporte, de todo. Debe de descender el padre a la edad de su hijo para poder imbuirse dentro de la mente y entonces poder junto con él analizar el ámbito que tiene y poderle aconsejar. Y más hoy en día que estamos con el teléfono móvil, que en cualquier momento pueden hablar, localizarlo y tener una relación. Y los medios de comunicación, vamos.
Mientras, yo les voy a decir una frase que busqué para aportarles a algunos abuelos, si es que nos están escuchando. Y que se la copié de un profesor que se llama Sánchez Marto, de Madrid. Miren la frase. Mucho trato, poco plato, mucha suela de zapato. Y yo voy a hacer hincapié en la primera parte, mucho trato, insistir, pelear la comunicación.
Pero muchas veces tú le preguntas a tu hijo, ¿dónde vas? ¿A la calle? ¿Con quién? ¿Cuánto preguntas?
Yo sé que estás hablando pero sé también que tienes algo muy importante que decirme. No te escucho, pero sé que estás ahí. Yo así lo he dado a entender a mis hijos. Ellos saben que yo estoy ahí y sé que no me hacen caso. Ellos saben que también pienso lo mismo, pero realmente hay que estar siempre con ellos.
Pues yo creo que la presencia, la mera presencia, esa presencia habitual y constante, serena y tranquila de los padres, de los abuelos en la familia, hacen un bien inmenso. Y siempre los hijos es el fruto de una relación de amor de los padres. Y los nietos, yo acepto plenamente esa frase en la Sagrada Escritura del libro de los Proverbios: la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos.
He tenido muy mala pata con esta época. Yo he hecho mucho, pero por mí han hecho muy poco. No puedo decir más.
Gracias a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde: María Expósito, José Navarro, Alicia Trusi, Ricardo Íñiguez, Pepe Martínez, Parocas. Un saludo.
Vamos a finalizar por esta tarde La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Noche del Infierno, del que es autor Arthur Rimbaud. Escuchemos.
Entre los llamados poetas malditos destaca Arthur Rimbaud, nacido en Charleville en 1854 y fallecido en Marsella en 1891. Fue un alumno brillante. A los 16 años ya era famoso por sus poemas. Tuvo amistad con Paul Verlaine, otro gran poeta francés, del llamado grupo de los malditos, que lo acogió en su casa. Publicó entonces Una temporada en el infierno. La obra fue mal acogida por los círculos literarios parisinos, lo que entristeció sobremanera al poeta. No se sabe a ciencia cierta si fue tras esta decepción, pero entre 1873 y 1875, Arthur Rimbaud abandonó para siempre la literatura. Tenía tan solo 20 años. Las características de los poetas malditos son que el genio de los mismos es también su maldición. Se alejan del resto de personas, se acogen al hermetismo y la idiosincrasia como forma de escritura, se les clasifica como desiguales respecto a la sociedad, teniendo vidas trágicas y entregados con frecuencia a tendencias autodestructivas. Todo esto como consecuencia de sus dones literarios. Son incomprendidos por sus contemporáneos y no obtienen el éxito en vida, especialmente para los que llevan una vida bohemia, rechazan las normas establecidas, los convencionalismos sociales y desarrollan un arte libre y provocativo. De Arthur Rimbaud, Noche del Infierno. Me he llenado el buche de veneno. Bendito sea tres veces el consejo que me llegó. Las entrañas me arden. La violencia del veneno me retuerce los nervios. Me hace deforme, me arroja al suelo. Me muero de sed. me ahogo. No puedo gritar. Es el infierno, la pena eterna. Ved cómo se reavivan las llamas. Ardo como es debido. ¡Venga, demonio! Había entrevisto la conversión al bien y a la felicidad, la salvación. Podía describir la visión, pero el aire del infierno no soporta los himnos. Eran millones de criaturas encantadoras. Un suave concierto espiritual, la fuerza y la paz, las nobles acciones, qué sé yo, las nobles ambiciones. Y sigue siendo vida. Si la condenación es eterna, todo hombre que desee mutilarse está ya condenado, ¿verdad? Me creo en el infierno, luego estoy en el infierno. Es el cumplimiento del catecismo. Soy esclavo de mi bautizo. Padres, habéis hecho mi desgracia y la vuestra. Pobre inocente. El infierno no puede atacar a los paganos. Sigue siendo vida. Más tarde, las delicias de la condenación serán más profundas. Un crimen, deprisa, para caer en la nada, por la ley de los hombres. ¡Calla! ¡Calla de una vez! Este es lugar de vergüenza, de reproche. Satán diciendo que el fuego es innoble, que mi cólera es espantosamente tonta. ¡Basta! Errores que alguien me sopla, magia, perfumes falsos, músicas pueriles. Y decir que poseo la verdad, que veo la justicia. Tengo un discernimiento sano y firme. Estoy listo para la perfección. Orgullo. Se me reseca la piel de la cabeza. Piedad, Señor. Tengo miedo. Tengo sed. Tanta sed. ¡Ah! La niñez. La hierba. La lluvia. El lago sobre las piedras. El claro de luna cuando el campanario daba las 12. El diablo está en el campanario a tal hora. María, Virgen Santa, horror de mi estupidez. ¿No son aquellas almas buenas que me desean el bien? Venid, tengo una almohada tapándome la boca. No me oyen, son fantasmas. Por otra parte, nadie piensa nunca en los demás. Que nadie se acerque. Huelo a chamusquina. Eso es seguro.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro. Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.